Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Cámara Baja condena comentarios racistas de Trump. Impone megamultas a madres migrantes refugiadas en santuarios. Miles exigen que el gobernador de Puerto Rico deje el cargo. La Cámara de Representantes aprobó esta semana una histórica resolución calificando de racistas los ataques del presidente Trump en contra de 4 legisladoras demócratas. Además, emoción aparte, la Cámara declaró en desacato a 2 miembros del gabinete y, aunque fracasó en un intento de llevarlo a juicio político, los proponentes siguen sumando seguidores. Pese a los reveses, Trump intensificó sus ataques contra los demócratas en un mitin de su campaña de reelección. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Después de un intenso debate y con 240 votos a favor y 187 en contra, la Cámara de Representantes repudió al presidente Donald Trump como racista y xenofóbico porque exigió a 4 legisladoras de color, críticas de sus políticas, que se regresaran a sus países de origen. Estos comentarios de la Casa Blanca son desgraciados y repugnantes, y son afirmaciones racistas. Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara Baja. La condena por los ataques contra las legisladoras demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib y Ilhan Omara, todas nacidas en Estados Unidos salvo la última, logró 4 votos republicanos, los de Will Hurd, Brian Kilpatrick, Fred Upton, Susan Brooks y el independiente Justin Amash. Marco Rubio, senador republicano por Florida, fue uno de los pocos políticos conservadores que criticaron las palabras de Trump, criticando también a los demócratas.
Constantemente hablar de la persona o su raza es un error, es un veneno que está haciéndole daño a este país, y creo que ambas partes han participado.
Para el legislador demócrata Jesús Chuy García, quien nació en México, las declaraciones de Trump merecen una condena unánime.
Y tenemos que repudiar y rechazar estas acciones y esta retórica de cualquier persona que tenga ese puesto.
Pero las críticas no afectaron el ánimo presidencial. En un mitin de campaña en Carolina del Norte, se ensañó contra la representante de Minnesota, Ilhan Omar, nacida en Somalia. Obviamente, Omar tiene un historial de lanzar ataques antisemitas viciosos. La multitud, principalmente blanca, respondió con una frase muy común, con la que grupos racistas insultan a los afroamericanos y otras minorías. Envíenla de regreso, envíenla de regreso. Sin embargo, el voto de repudio no fue el único revés legislativo para Trump esta semana. Con 230 votos a favor y 198 en contra, la Cámara de Representantes declaró en desacato criminal al procurador de justicia, William Barr, y al secretario de Comercio, Wilbur Ross. Se negaron a entregar al Congreso documentos sobre la intención de incluir la pregunta sobre ciudadanía en el censo 2020. Elijah Cummings es un representante demócrata por el estado de Maryland. Se trata de proteger la integridad no solo de nuestro sentido común, sino del Congreso de los Estados Unidos. El voto permitirá al Congreso solicitar a una corte federal que cite a los 2 funcionarios para que entreguen los documentos. Se espera que los demócratas presenten una demanda formal en los próximos días. Además, la Cámara Baja votó la propuesta del demócrata Al Green para iniciar un juicio de destitución contra el presidente Trump. Aunque la iniciativa fue derrotada por 332 votos en contra, incluido el de la líder Pelosi, un total de 95 demócratas votaron a favor, aunque muy lejos de los 218 votos necesarios. Algunos demócratas que no apoyaron el llamado impeachment presidencial por ahora declararon que esperan el testimonio del fiscal Mueller, programado para la próxima semana. Sin embargo, no solo una mayoría del público se opone a la destitución de Trump, sino que si llegara a aprobarse por la Cámara Baja, analistas consideran que sería un acto simbólico, ya que no tiene posibilidades de aprobación en un Senado bajo control republicano. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Autoridades de inmigración han comenzado a imponer multas por hasta $500,000 a mujeres inmigrantes que se han negado a cumplir con órdenes de deportación. Madres que se han refugiado en iglesias santuario en varias ciudades del país para evitar su arresto han recibido esas cartas de notificación. Algunas de las destinatarias de esos castigos los consideran aberrantes y actos de guerra psicológica. De eso hablaron con Samuel Orozco, de Radio Bilingüe.
¿De cuánto es la multa y qué plazo les ha dado el gobierno para pagarla, comenzando con usted, Ingrid?
A mí la multa me llegó de casi $5,000 y pues es algo ridículo realmente esa cantidad que me están cobrando. Y el plazo son 30 días que tengo que pagar.
Doña María.
La carta dice que es de $214,000. No me dejan trabajar y me mandan como un cobro.
Doña Edith, ¿de cuánto es la multa que se le impone?
La multa que me mandaron a mí es de $497,767. Tenemos 30 días para responder. Creo que esta carta no nos va a prohibir y no nos va a hacer que nosotros dejemos de seguir luchando para mantener nuestras familias unidas.
Y tengo entendido que esa multa crece día con día, ¿no? Me parece que la fórmula que se usó para cobrarle esa cantidad es de $799 por día, tengo entendido.
Pues parece que sí, esa es la cantidad que ellos tienen.
Esa es la cantidad con la que ellos han salido. Ingrid, por lo visto, el presidente Trump se está lanzando contra las amparadas en las iglesias declaradas como santuario. Las está sometiendo a ustedes a asedio, inclusive al peligro de cárcel con estas horrorosas multas, ¿no? Por lo visto, trata de escarmentar con ustedes para que nadie más siga su ejemplo. ¿Aún así cree que vale la pena el estar en santuario?
Claro que sí vale la pena luchar por mantener nuestras familias unidas. Yo me siento unida aquí a mi comunidad de Colorado, que me está apoyando en estos momentos difíciles, que no es tan fácil también vivir tanto tiempo encerrada, prácticamente como una prisión.
Doña Edith, ¿qué tan difícil ha sido esta vida dentro del santuario?
Muy difícil, porque el mes pasado me perdí la graduación de mi hija y salí de la high school. En el verano pasado mi hijo tuvo que ser internado en un hospital de emergencia, y el estar en santuario es perderse pues la vida alrededor de uno, de su familia.
Janet, pues ¿cómo describe lo que está pasando? Estas notificaciones de mega multas, ¿cómo las describe?
Como las cosas más aberrantes que ha hecho una administración, de estar dañando a personas, a seres humanos, y no solo a las mujeres u hombres que están dentro del santuario. Vemos cada día las imágenes de los centros de detención en la frontera, de los niños en las condiciones inhumanas. Sigue siendo un juego político de querer decir que está poniendo mano dura a los inmigrantes para volverse a reelegir. Muchas veces hemos escuchado esa pregunta que está haciendo: ¿por qué no simplemente tomamos nuestras maletas y nos vamos? ¿Por qué lo deberíamos de hacer si la mayoría de nosotros somos americanos? Que la gente recuerde que América es un continente, no es un país. Muchos de nosotros, nuestras raíces sí son de este continente. En mi caso, en el territorio de Colorado, fue de México. ¿Por qué debería de dejar, después de vivir aquí por más de 25 o 27 años, haber dejado, como decimos, trabajo, sudor, lágrimas, sufrimiento, dinero? ¿Por qué hemos dejado mucho dinero al país? ¿Por qué se lo deberíamos de dejar? A lo largo de los años y de la historia, todas las razas hemos sufrido un tipo de luchas en este país, y lo que nos toca hacer es hacer el cambio. Entonces, este presidente no es la excepción. Hemos sobrevivido a muchas leyes. En el caso de Colorado tuvimos la SB 90-287G, Comunidades Seguras, que era una bomba de leyes antimigrantes. La sobrevivimos, la pasamos y ahora somos un estado muy progresista.
Escucharon a Ingrid Encalada, peruana refugiada en Iglesia de Boulder, Colorado. A María Chavalán Sud, indígena guatemalteca en Santuario de Iglesia en Charlottesville, Virginia. A Edith Espinal, mexicana refugiada en Iglesia de Columbus, Ohio. Y Janet Vizguerra, mexicana en Santuario en Denver, Colorado. Miles de manifestantes inundaron las calles de San Juan, capital de Puerto Rico, exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. La inconformidad ciudadana se disparó en medio de escándalos de corrupción que plagan a este gobierno, y luego de que salieran a la luz insultos y burlas sexistas y homofóbicas en contra de varios políticos, actores y figuras públicas de la isla. Dos altos funcionarios han dimitido, a la vez que en la legislatura piden juicio político contra el mandatario. Desde el sitio de las protestas, la periodista y activista cívica Maribel Hastings comentó con Chelis López, conductora de Línea Abierta.
De hecho, yo pasé aquí el huracán y su secuela junto a mi padre, y le puedo decir que hubo momentos en que la respuesta federal fue tan terrible y la respuesta local fue tan caótica que yo a veces sospechaba que en algún momento iban a haber manifestaciones, pero después uno analiza y sabe que la gente en ese momento lo que estaba era tratando de sobrevivir y no estaba en el momento de estar organizándose para protestas. Entonces, todas las cosas que empiezan a revelarse a través de la prensa, de que hay funcionarios corruptos, de que han agarrado fondos dirigidos a programas de salud, a programas de educación, y se los han repartido entre conocidos, con contratos, entre empresas privadas, cabilderos, etcétera. Y encima, usted lee un chat donde se burlan de los cadáveres que están en el Instituto de Medicina Forense, que no se dan abasto y no los pueden entregar a los familiares por falta de personal, falta de recursos, donde se burlan de gente obesa, se burlan de gente con discapacidad, donde atacan a la comunidad gay, donde se refieren con palabras insultantes contra la mujer puertorriqueña, pues en algún momento iba a reventar, y eso es lo que se ha visto. Esto ha sido como una especie de bola de nieve y ya se ha salido de control, y lo lamentable es que el gobernador insiste en permanecer en su silla. De hecho, a pesar de esta multitudinaria marcha de ayer, yo estaba presente. Yo en mi vida había visto una manifestación de este tamaño, y lo más interesante es que era, sí, encabezada por juventud, pero ahí habían personas de todas las edades, desde niños hasta viejos. Y lo que los une es precisamente esa indignación por los últimos acontecimientos, pero el gobernador dijo esta mañana que él está abierto todavía a que puede haber reconciliación.
Sabemos que ayer el senador por el distrito de San Juan, Jerry Newman, como que pintó su raya, como decimos vulgarmente hablando, y pide la renuncia del gobernador por el bien de Puerto Rico, dice. ¿Quiere comentar al respecto?
Dentro del partido del gobernador, que es el Partido Nuevo Progresista, el partido que aboga por Puerto Rico se convierta en el estado 51 de la Unión Americana, pues tú vas a encontrar personas que son sensatas y saben lo que está pasando, saben que esto está teniendo unas repercusiones terribles a todos los niveles, porque recuerda, cada día que pasa se van exacerbando los ánimos, y ayer mismo la manifestación pacífica terminó en unas escaramuzas entre algunos de los manifestantes y la policía, con gases lacrimógenos, bombas molotov, etcétera. Pero tú te preguntas, con unas multitudes así, ¿en qué momento puede ocurrir una desgracia? Pero tienes que pensar también en las repercusiones económicas para el viejo San Juan y para la isla. Y la tercera cosa es la credibilidad del gobernador. Él no tiene credibilidad en este momento. Si antes se nos hacía difícil tratar de negociar con el gobierno federal, esta situación con el gobernador le está dando municiones a Trump para seguir atacando a Puerto Rico. De hecho, hoy lo dijo, que Puerto Rico, que la gente era grandiosa, pero que su liderazgo eran todos unos corruptos y que se estaban robando dinero de los estadounidenses. Entonces, si él no puede ni siquiera lidiar con su propio partido, ¿con qué credibilidad él va a ir a representar a Puerto Rico a nivel federal?
Desde San Juan, Puerto Rico, fue Maribel Hastings, columnista de la organización America's Voice. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.